Hola escuchadores, bienvenidos a otra bitácora de viaje, el podcast donde hablo sola porque al parecer me encanta. ¿Cómo están? ¿Cómo ha estado sus semanas? No me acuerdo cuándo subí el pasado, pero siento que ahora sí que lo espacié más. Pero tengo una buena excusa. Esta semana fue el cumpleaños del Simoncito, así que no estuve mucho en el computador y haciendo cosas de verdad. Solo estuve ocupada siendo una chica que le hace regalos de cumpleaños a su esposo. No voy a superar nunca que ahora es mi esposo. Fue una semana y media movida igual. Hice varias cosas. El clima aquí en Seúl ya es full verano. Todavía no estamos en verano húmedo, que tanto la gente me ha metido tanto miedo con eso, chiques. No les puedo explicar el miedo que tengo acumulado del verano acá. Cada vez que alguien me pregunta como hasta cuánto nos quedamos, nos dice como, van a estar acá en el verano. Y yo, sí. Como que cada vez acumulo más miedo. De hecho, ayer fuimos a Hongdae porque de regalo de cumpleaños le compré unas zapatillas al Simón. Y las fuimos a elegir y todo. Fuimos a Hongdae, más que nada porque en los lugares más turísticos las tiendas tienen como muy habilitado el tema del tax refund, que es como, it's a thing acá en Asia, no sé en otros lados, pero aquí como que es real. No sé si en un próximo capítulo quieren que les hable un poco del tax refund, que igual es conveniente. Cuéntenme en los comentarios, no sé, manden un DM. Eso, pero bueno, fuimos a Hongdae y entramos a una tienda. Se estaba probando unas zapatillas del Simón, le habíamos pedido la talla a una chica coreana y de repente se nos acerca y nos dice como, disculpen, ¿ustedes hablan español? Y nosotros como, ¿sí? Y ella nos dice como, ¡ah! ¿De dónde son? Y nosotros somos chilenos y tú, soy argentina. Bueno, fue bizarro, pero muy bacán, porque ella era muy simpática, se llamaba Karen. Y como cuando nos dijo argentina y la miré mejor, evidentemente ella no es coreana, ¿cachai? O sea, es coreana, como étnicamente ella es asiática. Pero se nota tanto cuando los coreanos no son como born and raised en Corea, que partiendo porque ella era morena. Y acá, bueno, todos saben, o sea, no sé si todos saben, pero si no saben, el estándar de belleza acá en Corea y creo que en Japón también, no estoy segura. Es como ser muy blanca. Acá la mayoría de los productos para la cara, no todos por supuesto, pero la mayoría tienen un componente como blanqueador, lo cual es satánico encuentro. Pero bueno, entonces ella, claro, era morena, como pelo más largo. Aquí como que las chicas no usan el pelo tan largo, o sea, lo usarán como hasta el hombro, tal vez un poquito más, pero no creo que he visto más chicas como con el pelo corto. Hay como un estilo como de bob, como long bob, que bueno, los hombres escuchando esta weá, que es un long bob. Qué estereotipo culiado acabo de decir, pero filo, los que tenemos Pinterest, les que tenemos Pinterest saben de qué estoy hablando. Es como long bob, es el que más he visto acá, que está como muy de moda ahora. Y el otro es el, no sé cómo se llama, pero es como un corte que tiene como millones de capas. Si ustedes ven los videos de Redmondo, el weón le dice butterfly cut, ¿puede ser? Ya, esos dos son los que más he visto. Y ella claramente no tenía ese tipo de corte. Entonces como que ahí fue como, ahora entiendo. Y nos quedamos conversando mucho rato con ella, muy buena onda. Y fue muy divertido porque como que toda la tienda se acercó a hablarnos. Entonces había como un chico italiano, nos preguntó qué estábamos haciendo acá, cómo sé cuánto habíamos llegado, qué es lo que nos había gustado de Corea. Llegó un chico coreano también a preguntar y era muy divertido porque como buena latina, ella le había enseñado a decir pelotudo a todos. Entonces el chico que era coreano decía, a la puntada de ella le decía pelotudo. Ófilo, fue muy divertido. Y bueno, y ella estaba pensando cómo llegué a esto. Bueno, ella nos dijo como, uy, ¿cuándo se van? Nosotros le dijimos y ella nos dijo como, ah, van a estar acá en el verano, ojo, porque yo nos dijo, no sé si Chile es húmedo, Argentina sí, pero acá es horrible. Y yo como, no, no más, amiga, por favor. buena onda, Karen, si alguna vez escuchas esto, Juan, te amé, eres demasiado simpática. Juan, gánala la vida y ándate de Corea, porque claramente no la estáis pasando tan bien aquí. Igual era brigio porque ella nos contó que no... ponte tú que ella llegó hace 2 años y que ella no hablaba coreano. Entonces tuvo que aprender todo acá desde cero y heavy va a adaptarse. Pero eso, está empezando el verano de verdad, todavía no húmedo, solo cuando va a llover. Antes de la lluvia se pone así sauna, chiques, es como salir de un... como de la ducha. Es muy heavy, yo no estoy muy agradecida del clima chileno, no puedo creer, gracias a mis 4 estaciones bien limitadas. No puedo creer que estoy agradecida del verano chileno, onda. Nunca lo hubiera pensado. Pero eso, bueno, y con el verano también florecen todas las flores. En este minuto estamos en temporada de rosas, y hay como varios eventos como de rosas. Parques como que están llenos de rosas súper florecidas. Hace un tiempo también fue la temporada de esa es como una marca de zapatos, no estoy segura, pero esa flor, y también precioso, están como en todos lados. Y también mucho tulipán, ya lo había dicho acá, pero yo estoy muy sorprendida de que Corea tenga la plata para plantar tulipanes en todas partes, rarísimo, pero muy bonito. Y eso, pues bueno, estamos en primavera, pero parece verano. Y ya la gente se empezó a vestir de manera más veraniega y todo, pero siempre bien tapado. Yo, cuando me vine para acá, yo sabía que aquí, ¿cómo se dice? Como vestimenta modesta, no sé, pero como sin mostrar escote, porque la falda, chiques, no, ese, bueno, cuando les digo que son 10 centímetros de tela, yo ando así, uy, pero mi niña, se le va a ver algo. pero para arriba, nada, no puedes mostrar escote. O sea, no es que no puedas, pero la gente te mira. Y yo además soy muy pechugona. Entonces, yo sabía, pero como que en un minuto dije como, ah, soy extranjera, me da lo mismo, no me va a importar. Ya, es mentira. Estoy muy self-conscious de mostrar pechuga. No sé si me entienden. Entonces, igual ando un poco cagada de calor. Porque, bueno, además ya hablé una vez en el podcast principal que Corea igual ha desarrollado en mí un... ¿cómo se dice? Como... me ha triggereado un poco el tema del cuerpo. No es que alguien me haya dicho algo, pero... cuando uno viene más allá de turista, como, no sé, 2-3 semanas... y te empezás a dar cuenta que nadie es como tú, igual es heavy. Y me he pillado varias veces no poniéndome ropa o usando cosas tapadas, cosas que en Chile yo ya lo tenía superadísimo. O sea, no, chao, me da lo mismo, ando en short. Aquí, ponte tú, no me... siento que estoy contando una hueá súper personal, pero no me dan ganas de ponerme short. Porque... pucha, yo soy gorda. No siempre he sido gorda, pero soy gorda. En este minuto estoy gorda. Que no está bien ni está mal, solo es una característica de mí. Pero me produce mucho... no sé cuál es la palabra en español, bueno, pero en inglés se dice self-conscious. Andar mostrando cuando nadie es igual a mí. No sé si me explico. Pero sí, Corea ha triggerado un poco en mí ese tipo de... como de pensamientos. Sin ir más allá, hoy día íbamos a salir con el Simón a un lado y no pude encontrar ropa que con la que me sintiera cómoda y no salí. Igual es heavy, porque yo en verdad en Chile no es que no tuviera estas crisis, igual me pasaba, pero no con la frecuencia que me ha pasado acá. Una vez alguien me dijo, cuando lo conté en el otro podcast, como, qué bueno que hables de esto, porque como que nadie habla de eso. Y una vez también me salió una chica en TikTok como, ay, si son extranjeros da lo mismo, no importa. Sí, no, o sea, no sé, a lo mejor hay gente demasiado segura de sí misma y que no le importa nada y que bueno, ama su cuerpo como es y todo y está súper bien, bueno, you go girl, give us everything. Pero yo aquí les juro que me mido con las cosas que me pongo, y creo que está mal. No sé, filo, reflexiones al aire que estoy tirando en este minuto, pero sí me ha pasado que me caga un poco de calor, sobre todo cuando hay este calor como húmedo previo a la lluvia, que es como que me gustaría andar como en Vietnam, por ejemplo, que no me pasó en Vietnam, es muy heavy eso, en Vietnam, realmente, bueno, hubo un días que andaba con sostén deportivo y shorts, onda peto y shorts, peto, la wea antigua, crop top. Y acá no me da, no sé qué wea. O en Japón también me pasó que me ponía realmente la ropa culia que quería. De hecho, cuando, no sé si les conté, pero no, estábamos con la Cata y el Simón y nos topamos una influencer de YouTube que nos invitó a comer y todo el show. Y ella me dijo como, oh, tú te vistes muy como la gente de Japón, como onda Harajuku. Y yo como, wow, onda, me sentí halagada, como, oh, qué bacán. Y acá nunca me pondría la ropa que tenía puesta ahí. Qué estúpido lo que yo estoy diciendo, no tenía nada planeado hablar de esto, chiques. Pero no sé, siento que esta bitácora igual me sirve para desahogarme un poco y igual creo que es importante contar estas cosas. No sé si ustedes alguna vez hagan un viaje como el mío en el que se van a quedar mucho tiempo como en Asia y, o en Corea, qué sé yo, pero pucha, no sé, tal vez esto en verdad no le importa a nadie, pero para mí es como desahogarme un poco. A veces incluso me dan ganas como de volver a Chile, como me quiero devolver, quiero usar como ropa normal, mi ropa normal, sin que me dé vergüenza. Después lo pienso bien y digo como ya, Juan, cómo me voy a limitar y toda la cuestión, pero aún así hay cosas que no me pongo realmente, bueno, como shorts, no me he puesto shorts para salir porque me da cosa, brígido, y nada, yo sé que no debería, pero bueno, filo, la aceptación del cuerpo es un tema progresivo y no todos podemos lograrlo, y si no están en esa etapa de aceptarse y amarse y quererse, está bien. Y tampoco, también está bien no amarse y quererse todos los días, como que vivan su cuerpo como puedan, como, no sé, sean activistas de sus propias vidas nomás. Me puse demasiado filosófica. Bueno, eso, después de todo este preludio que de, no sé, weón, autoayuda, voy a pasar a realmente lo que hice en mi semana y media que no he grabado este podcast. ¿Qué hice? Bueno, partamos porque la semana antepasada, si no me equivoco. No, estoy mintiendo, fue la semana pasada. Fuimos a una exposición de un pintor checo que se llama Alfons. Voy a decir su apellido como el pico probablemente. Muka, no sé. Claramente no sé pronunciarlo y nadie en esta casa sabía, así que estoy freestyleando nomás. La verdad es que yo no lo conocía de nombre, pero conocía hartas de sus obras. La Sara no nos llevó porque a ella le gusta mucho su como el tipo de arte que él hizo. Y yo lo cachaba como de vista, había visto ciertas cosas, pero me gustó mucho más ahora identificar que había sido él. Es un pintor que, ¿cómo se dice? Es como estilo Art Nouveau, no sé cómo más describirlo. Pero lo entretenido de este gallo es que yo no sabía, pero las cartas Clow, las de las Clamp de Cardcaptor Sakura, tienen mucha inspiración en el arte que hacía él. Y claro, pues después de ver lo que él pintaba como en esta exposición, wow, fue como, wow, sí, perfectamente. O sea, obviamente las caras de los personajes de las cartas son mucho más anime, pero como la estética de las cartas es muy Alphonse. Le voy a decir Alphonse, no voy a decir nunca más apellido porque no tengo idea cómo se dice. La exposición quedaba por Myeongdong, hay un mall de lote, uno de los millones de mall de lote, que en el piso 1528, no, era el piso 10, pero era la mierda arriba, tiene como una galería de exposiciones y costaba 15.000 wones, que debe ser más o menos 8 lucas, 8.500, una cosa así. Se supone que era una exposición interactiva, ¿A qué me refiero con esto? Como, no sé si conocen el Team Labs o han escuchado del Team Labs en Japón. Que todo esto yo pensaba que el Team Labs era solo en Japón y no, en Corea también hay Team Labs y cuesta mucho más barato. Por si quieren ir a Team Labs y les da lata pagar las 27 lucas que cuesta la entrada en Tokio, porque también hay uno en Osaka. Y bueno, que es como proyecciones de cosas en salas oscuras, como que tú puedes interactuar con la exposición. Eso pensábamos que era, y un poco decepcionados porque no era tan así. En el fondo sí era una sala oscura gigante, de hecho la dividían en dos para que gente se pusiera en una y la otra en la otra. Y lo que hacían era como mostrar como un corto de la vida y lo que él había pintado. Y proyectaban las pinturas, no todas, pero algunas de las más famosas, mientras te iban contando como su historia y como por qué periodos pasó, por el tema de la guerra, etcétera, bla, bla, bla. Como París, la Belle Époque, todo ese tema. Pero tú estás ahí sentado como mirando nomás, y debo decir que en algunas partes igual cabecía. Igual cabecía, y a mí, yo soy una persona que le gusta ir al museo y ver como arte y esas cosas. Y puta, cabecié un poco. Es más, el Simón roncó. como que nos imaginábamos otra cosa, entonces no íbamos preparados para escuchar como un relato y ver cosas proyectadas nomás. Pero aparte de eso, entretenido igual porque proyectaban las cosas en el suelo, iban como rotando. Me he entretenido, pero si tuviera que ponerle una nota, le pondría como un 7 de 10. No era mucho lo que yo esperaba. Había harta gente, la entrada la podía ir a comprar por Naver, si no me equivoco. Naver es como el buscador que se usa acá. No sé si les he contado, pero en Corea no se usa Google Maps. Hay todo un tema de las licencias e incluso he escuchado cosas que tienen que ver con Corea del Norte al respecto. No me acuerdo cuál es la historia como real, ya, pero acá en vez de Google Maps se usa Naver Maps o Kakao Metro y esas cosas, pero Naver Maps es como lo común, que básicamente funciona igual a Google Maps, solo que es específico de Corea y no puedes buscar cosas de otros países nomás. No así en Japón, que en Japón usáis Google Maps para todo, o sea, te dice hasta qué plataforma tomar el tren. Y bueno, en Naver también puedes buscar como espectáculos y hacer reservas de restaurante y ese tipo de cosas. Así que si van a venir a Corea, tienen que usar Naver. Me acabo de acordar que les dije que les iba a hacer el live de Japón la semana pasada y no lo hice, weón. Soy como el hoyo. Lo voy a hacer, chiques, se lo juro por lo más sagrado que voy a hacer ese live. Eventualmente va a pasar, de verdad, weón. Lo voy a anotar en mi Google Calendar, soy como el pico. Pero eso, esa fue la exposición de Alphonse, apellido que no puedo pronunciar. Esta semana también, ¿se acuerdan que la semana pasada les había contado sobre el Seoul Fest, que tenían como varias actividades alrededor de Seúl, etcétera? Bueno, eso se acabó, pero queda algo que se llama el Hangang Moonlight Market, que en el fondo es como una feria como de comidas que hacen en el Bampo Square, que es como una plaza al borde del río Han. A todo esto, el río Han, chiques, es gigante, muy grande, o sea, no puedo explicarles lo grande que es. hay varios puentes que lo cruzan porque, bueno, la ciudad necesita cruzar de un lado a otro, pero lo puedes cruzar en metro y todo, pero es muy, 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 muy grande, mucho más grande que el Sumidagawa, que es el río que cruza Tokio. Este es muy grande, es más, con el Simón siempre nos reímos porque decimos que acá sí que puede salir Godzilla. Y alrededor de como de la ribera del río hay varias placitas, hay lugares como para hacer picnic, y están estas, ellos les llaman squares, pero son como plazas en el fondo más grande, que tienen como ciertas partes pavimentadas donde la gente se sienta a hacer picnic, hay como eventos de repente, y en este específico era un evento como de comida que lo hacen todos los domingos de aquí hasta julio, si no me equivoco, que cierran, A ver, ¿cómo explicarle esto? Ya, está el puente, pero este puente es como un puente doble. Hay uno que pasa por arriba, que es carretera, y hay uno que pasa por abajo, que es como calle normal donde pasan autos, ¿ya? El que está por abajo y que es como calle normal donde pasarían autos como normalmente, ese lo cierran. Lo cierran de un extremo a otro y lo dejan caminable. Y entre medio ponen escenarios, ponen incluso como estos beanbags, como estos puffs, donde uno se sienta en el suelo. Ahí dejan lugares como de libros, donde ponen ellos mismos libros para que tú te puedas sentar a leer. Es como puestitos de feria artesanal, donde podéis comprar cosas literalmente de feria artesanal, como pulseras de macramé. Entonces, la gente camina por ahí y todo, y en el otro extremo, que es donde está como esta plaza en la ribera, se ponen varios food trucks a vender comida, ¿ya? Y nos pasó una hueá muy divertida porque nosotros llegamos como, no sé, 3:30 de la tarde, porque dijimos como ya, almorcemos allá. Y lo primero que fuimos a comer fueron unas papas fritas. Había como un food truck que vendía papas fritas y le dijimos como ya, queremos esta, y nos dice como a las 4. Y nosotros, no ahora. Y el güey nos decía, no hablaba inglés, y nosotros no hablamos coreano. Entonces nos decía, 4, stop. Y nosotros como, ¿a las 4 para? Y él nos decía, sí. Y nosotros, ya, entonces queremos comprar ahora. 4, stop. Y nosotros, ok. Y al final como que siento que todos solo dijimos ok, listo, ok. Y nadie entendió ni una hueá de lo que estaba pasando. Pero lo que nos quería decir es que empiezan a vender a las 4. Como que paran de vender a las 3. Porque nosotros vimos comprar a gente antes que nosotros. Y después paran una hora y empiezan a vender de nuevo a las 4. Lo cual, rarísimo. Al principio pensamos como, wow, latinofobia, onda, no nos quieren vender, qué wea. Pero después se hizo como una fila enorme atrás de nosotros y fue como, ya, no creo que a toda esta gente la vayan a decir como, no, esperen que se vayan los latinos para venderle. Y ahí la wea es que a las 4 empezaba a vender la comida de verdad. Y nos compramos unas papas que se llamaban como garlic shower, que venían con una salsa. Les voy a poner un 8 de 10. Las papas fritas son siempre ricas, pero recordemos, chiques, que aquí en Corea todo es dulce. Entonces la salsa de ajo no era dulce, pero no era salada. No era salada. Y además otra cosa que pasa acá es que las papas fritas no tienen sal. No les echan sal. Y en las mesas no hay sal. Entonces normalmente te tienes que comer las papas así, como vinieron nomás. Cosa que yo ya aprendí. Y ahora llevo a todos lados en la cartera un potecito con sal. Porque, weón, la otra vez me comí un tonkatsu, que es como este cerdo como apanado, que no tenía aliño. No tenía aliño. Y puta, yo soy mañosa con las salsas. No, yo no como ketchup, no. Las cosas como que desconozco me cuesta mucho probarlas. Entonces, no le echo salsas a las weas. A menos que sea mayonesa, que aquí tampoco hay mayonesa. O sea, hay mayonesa, pero en el fondo no la ponen en las mesas. Entonces, ya me pasó que me comí ese tonkatsu que, bueno, no tenía sabor a nada. Te juro que era, o sea, tenía sabor a cerdo cocinado, pero no, ni un aliño. Entonces yo dije, esa wea no me va a volver a pasar. Por supuesto que ese día no llevé la sal. Pero ahora sí, ahora está permanentemente en mi frasquito chiquito en la cartera. Y las papas me salvaban, o sea, no estaban malas, solo que la salsa era demasiado dulce para mí. Así pues le gustaron, por lo menos. Habían food trucks, uno pensaría que, como que, no sé, yo pienso en food trucks, ¿y qué pienso? Completos. Habían completos, de hecho, hot dogs, pero aquí no conocen el italiano y eso es satánico, encuentro yo, no vale la pena. Así que, ¿qué comimos? Comimos unas hamburguesas, que estaban bien buenas. Y comimos, bueno, esas papitas, que nos compramos una para los dos. Y nos tomamos un aid, que ya les había contado que los aids son como normalmente agua con gas o Sprite también, que les echan como pulpa de fruta. Y son bien buenos porque les ponen harto hielo y para el calor, chef's kiss, chiques. nos compramos uno de frutilla porque acá en este minuto las frutillas están en temporada, entonces como que hay mucha hueá de frutillas, todo es de frutillas, así que, pero estaba bien bueno. Aparte de eso, vimos food trucks de tacos. Acá como que se están volviendo populares los tacos, he visto varios restaurantes de tacos. El problema es que los tacos no son como los comemos en Chile, porque ustedes piensan en tacos ¿Y qué piensan? Una tortilla con, no sé, arroz, lechuga, una carne, choclo, guacamole. Ya, es que es básicamente, en verdad, eso es como un burrito, por lo que he aprendido en este viaje. Los tacos son los de la tortilla de maíz, como con los que son al pastor y esas cosas, que es rico, pero son enanos, son muy chicos. Uno que está acostumbrado a comerse el burrito del Tommy Beans, que le llama taco a eso, comerse un taquito, que además acá cuestan, no sé, 4 lucas cada taquito. So, es caro porque los hacen además con carne de vacuno. Y acá la carne de vacuno es muy cara, chiques, muy cara. Entonces, para mí no vale la pena. Porque además le ponen su toque coreano, que es el picante satánico. Y yo sigo siendo una cobarde. Me va a morir siendo una cobarde el picante. Así que no comimos tacos. Pero habían de tacos, habían de comida coreana, como estos fish cakes, como en sopa. Había tonkatsu también, que es este como cerdo apanado. Churros, están muy de moda los churros también. Pero once again, no tienen manjarcito. Hay churros relleno, pero como de crema pastelera y... Si no es manjar, no lo quiero. Además que lo hacen como lo hacen los españoles, que es echarle canela y... Nope, la canela y yo somos enemigas mortales, así que no. Y vendían helados también, como comida de food truck. Nada como wow. Lo que sí, la hamburguesa que nos comimos estaba bien buena, eso hay que decirlo. No me acuerdo el nombre del carrito, pero estaba muy buena. Y era básicamente una hamburguesa, yo me comí una que tenía... como normal, lechuga, tomate, cebolla, pan, carne. Bien buena, precisa y concisa. La gracia de este Moonlight Market es que en ese puente específico donde se hace, hay como un show de agua. Que en el fondo es como que el puente tira agua de vuelta al río. No sé si me explico, es como una fuente pero desde el puente. Y en la noche eso se prende con luces, entonces es como bonito, es entretenido y todo. También habían como un show de motos de agua, que la gente estaba muy sorprendida de las motos de agua. Y lo único que se me ocurre a mí, esto es cero corroborado y es una wea que se me ocurre a mí, chiques, no onda, don't take it for granted, como puedo estar mal. Pero se me ocurre a mí que las motos de agua acá no son una wea tan común. Entonces como que la gente las ve con este espectáculo más encima en el río. Y es como, wow, onda, esto es un deporte extremo. Cuando en Chile, están literalmente en todos los lagos, ríos, mares, todo. Hay un weón con una moto de agua que, pero igual son peligrosas las weas, pero en todos lados. Acá como que en las dos playas a las que he ido no las he visto nunca. Entonces me parece que no es tan común y por eso la gente se sorprende tanto. Aparte del Hangang Moonlight Market, quiero hablarle de algo que puede ser muy banal y que puede que a nadie le importe. Pero es una hueá que hay en Corea y en Japón. Pero que a mí me encanta. Y es el Baskin Robbins. ¿Qué es el Baskin Robbins? Se preguntan ustedes. El Baskin Robbins es un lugar que vende helados. ¿Ya? Es una heladería, básicamente. Que por lo que entiendo también, no es exclusiva de Asia. Es como que está en otros lados. Dígase, los gringos deben tener Baskin Robbins. Pero en Chile no hay. Entonces, es como lo que quiso ser el Bravísimo. ¿Me entienden? Y la weá es que me encanta porque es cero caro. O sea, como el cambio de peso chileno a won no es caro, entonces el helado no es caro. Y hay millones de sabores. Millones de sabores. Además, puedes pedirlo como en... Por si no hablas coreano, lo puedes pedir en estas pantallas. Hay como pantallas de autoservicio, los puedes pedir ahí y se puede poner el menú en inglés, entonces puedes elegir lo que sea. Y me encanta porque tienen unos nombres, weón. Por ejemplo, yo soy una fome culiada y siempre pido lo mismo, pido menta chips. bueno, el mejor sabor del mundo, y el que diga lo contrario está mintiendo. Es el mejor sabor del planeta, ¿ya? Pero, por ejemplo, el Simón se pide uno de mango que se llama Alfonso Mango. ¿Por qué se llama Alfonso Mango? No tengo idea, pero es demasiado chistoso. Hay otro que se llama como los aliens van a abducir a tu mamá. Y yo dije como, bueno, esta agua tiene que estar mal traducida, no puede ser. Y le pregunté a la Sara y la Sara me dijo, no, así se llama. Y como, bueno, increíble. Simplemente One Chef Kiss, la persona que le puso hasta el nombre, un genio. Y tiene muchos, muchos sabores. Sara la otra vez se pidió uno de té verde con chocolate. Hay uno... En este minuto hay uno de especial de Hello Kitty que es como manzana yogurt berries. ¿Qué más? Hay Oreo cream cheese, Oreo caramelo. Hay como de todo para todos. Y me gusta mucho porque además tiene... bueno, siempre tiene colaboraciones y ahora están en una colaboración con Sanrio, con My Melody y Kuromi. Entonces están llenos de carteles de My Melody y Kuromi. Y tienen como sus helados especiales, como, no sé, pues, el de My Melody es como de frutilla con piches, duraznos. Y el de My Melody, o sea, y el de Kuromi es como de yogurt mora. Entonces tiene como los sabores y todos los cups que... Juan, chiques, en verdad que no quiero ser esta maldita concha de su madre, pero me convertí en esto, la persona que habla todo mal, bueno, no sé decir las weas. En ningún idioma, necesito como hablar español, weón. En los vasitos vienen con diseños de los personajes, weón. Y tengo como, te juro que me los llevaría a mi casa. Me han tocado de Kuromi, me han tocado de Hello Kitty, de My Melody también. Y tienen, por ejemplo, unos... son como smoothies, más o menos. No es café, pero son como unos smoothies. He visto uno de cinnamon, que es como de, no sé, yogurt con algo celeste. Bueno, es demasiado lindo y no es caro. Y, o sea, no, una hueá así como, uff, qué calidad, pero es rico, weón, me encanta. Y lo otro que tienen son tortas de helado. Que uno dice como, ah, bueno, una torta de helado, ya que fome. Weón, chiques, no les puedo. Tienen unos diseños de torta de helada. Bueno, están los de Sanrio ahora porque como están en colaboración, pero por ejemplo tienen unas que, ¿cómo explicarlo? Es como una torta hecha de cubitos, como de cubos de diferentes sabores de helado. Entonces como que tú la sirves y podés darle un cubo a cada persona, ¿cachai? Como para que todos coman como helados distintos. Bueno, lo encuentro increíble. Increíble. Y más encima, cuando tú la compras, te la puedes llevar, te la dan como en un mini cooler. Que viene adentro como con hielo seco. No sé si es hielo seco, ¿verdad? voy a decir hielo, porque puede que el hielo seco como que sea un poco tóxico. Voy a decir hielo. Ya, pero te lo llevas en un cooler, bueno, es increíble. Amo el Baskin Robbins. Hay uno acá como a una, dos cuadras más o menos. Voy día por medio. Soy pero la fan número uno de la web. Esta semana también nos pegamos un viajecillo por el cumpleaños del Simón y fuimos a Busan. Busan, esta playa muy típica que al parecer todo el mundo conoce, porque creo que de ahí son algunos BTS. Deduzco que es así porque cuando subí una foto como que iba en el mismísimo tren a Busan, mucha gente me escribió, bueno, chiques, esto suena como, muchos me han comentado, pero no, aquí realmente por lo menos 10 personas me escribieron para decirme como, tienes que ir al café del papá de Jimin, ¿puede ser? Tienes que ir al mural de X, no sé, y yo como que no sabía qué hacer. Porque a mí no me gusta BTS. No es que diga que BTS es malo ni nada de eso. O sea, mérito todo lo que han hecho. Pero yo nunca me metí en BTS. Entonces no tengo idea. No sé nada. Y don't get me wrong, pero no fui a ninguna de esas cosas. Porque no me interesan. O sea, siento que estoy sonando como una concha de su madre. Pero no me importaban. O sea, no es algo que yo quería ver. Además, que quiero decirles una cosa que no se dice tanto, pero que es muy real. Y es que acá en Corea, para los coreanos, no, siento que me van a funar por esta wea, pero BTS no es tan grande como es en otras partes. Ni BTS, ni las Blackpink. Por supuesto que acá se les reconoce como el grupo grande que son. Eso no es indudable en el fondo. pero no hay tanta gente tan fanática como yo he visto en Chile, por lo menos. Yo siento que aquí tienen mucho apoyo como de instituciones y del gobierno y de todo, porque atraen mucho turista. La mayoría de la gente que viene a Corea como a hacer cosas de BTS no son los coreanos mismos, son extranjeros. Entonces no hay, por ejemplo, acá en Corea, o sea, en Seúl, no he visto nunca, más allá de como de marcas grandes y ese tipo de cosas, carteles en el metro de algo de BTS. ¿A qué me refiero con esto? Acá realmente se hacen esas cosas como, no sé, pues en Chile tenemos esto, los cup sleeve events, que hacen como en café y te ponen esas cositas para el vaso y todo eso, ya. Acá es eso, pero como en esteroides para los grupos de K-pop. No he visto nunca eso de BTS. Nunca. He visto, sí, obviamente, como... ¿cómo se dice? Como comerciales, propaganda, ese tipo de cosas, de marcas muy grandes. Pero como chiquititas de fan club o de fans, es más, creo que he visto como 3 veces gente con photocards de como distintivamente de BTS. Ahora, obviamente yo sinceramente no los cacho tanto de vista, pero no me ha tocado ver como tanto coreano, coreana con cosas de BTS y tampoco con cosas de Blackpink. Es más, creo que aquí de Blackpink no he visto casi a nadie. Porque son grupos marketeados para el exterior igual. Entonces la gente aquí no anda pendiente de ese tipo de cosas. La mayoría de las personas que yo he visto en estos lugares donde se compran discos de K-pop y esas cosas, son todos extranjeros comprando como discos de BTS y de Blackpink, por ejemplo. Por eso tienen tanto stock, porque los extranjeros en Myeongdong, por ejemplo, hay 2 tiendas de discos que son más baratas. Y tienen como una sección especial Blackpink, porque la gente las compra, pero no es la gente de acá que las compra, son la gente que viaja a Corea y que le gusta el K-pop y las compra. Pero eso, quería decirlo, como me pareció novedoso igual. Es más, le pregunté a la Sara como cuál era su percepción del asunto, y ella me dice lo mismo, que hay grupos muchísimo más famosos, más chicos, que es brígido. Por ejemplo, las New Jeans, que sí, pegaron mucho afuera, pero acá las New Jeans son grito y plata. Tienen, antes de que hicieran esta colaboración con Coca-Cola y todo, las New Jeans tenían publicidades con bancos. Bueno, digamos que ninguna tiene 18. Y tienen publicidades con bancos, con cosas así. Les Seraphim tienen, yo las he visto en publicidades con Papa John's, grupos de hombres también, mucho saludo de cumpleaños en el metro, mucho cartelito pegado como porque sí, como el fan club te desea buen día, ¿cachai? Ese tipo de cosas. Pero de los grupos grandes, BTS, Blackpink, he visto poco, si es que no es nada. Así que eso, perdona a la gente que quería que fueran las cosas de BTS en... Pusan, pero no fui, perdón. Pero aparte de eso, quiero contarles un poco cómo es el proceso de ir a Busan, porque hay mucha gente que me imagino que va a ir si es que viene a Corea, y hay 2 opciones. La primera es irse en avión, que se puede, es relativamente barato el pasaje, y puedes tomar un avión desde Incheon o de Gimpo, que son los 2 aeropuertos que hay acá en Corea. Incheon es como el más grande internacional y todo, y Gimpo es como más chiquitito, es el que se usaba antes, pero ahora es más chiquito, normalmente para vuelos locales. Igual hay aviones que van de aquí a Japón desde Gimpo, pero normalmente se usan para vuelos locales solamente. Y la otra forma es irse en tren. Acá funciona el KTX, que es como el tren de Corea, y pueden comprar los boletos de manera online. Ya, lo que sí les recomiendo es que los compren con anticipación. Sobre todo los tickets a Busan se van muy rápido. Entonces, no hagan eso como de ya los compro y me voy mañana. Lo más probable es que no encuentren, o encuentren como así a horas satánicas. Y la distancia en tren son más o menos 3 horas, 3 horas y media. Ya, sí toman un tren directo. Ya, hay otros que tienen más parada y te puedes demorar un poco más, pero el KTX directo son 3 horas, 3 horas y media más o menos. Llegas allá a la estación de... Nosotros lo tomamos acá en Hengxin Station. Y allá llegas a Busan Station, que es una estación bien grande donde hay un metro al lado y todo. Y bacán, eficiente como todo aquí en Corea con respecto al transporte público. Así que nada que decir de eso. Más o menos los tickets en tren salen como 45 mil wones. Que deben ser como 30 y tantas lucas. No más que eso. Tal vez menos, de hecho. Puede que sea menos. Pero son convenientes. Vale la pena. Y les voy a contar un poquito de Busan porque yo quedé muy sorprendida. Primero, la vibra es completamente distinta a Seúl. Busan es como Love Child, como el hijo de... No, es como, ya, es como si Viña y Valpo tuvieran un hijo, pero coreano. No sé si me explico. En el fondo, es como una ciudad de playa, muy como Viña, como que las playas son muy de Viña, pero es como media artística, tiene como estos cerros, casas como de colores, tiene un... no es un tren ni un funicular, pero es como un... No sé cómo explicarlo, pero es como un mini teleférico, que no es un teleférico, porque además tiene un teleférico, pero imagínense como un riel de tren que va como en altura y mirando hacia el mar, que es chiquitito. Si me preguntan a mí no vale tanto la pena, pero es como pintoresco para ver. Entonces es como como Valpo Viña, pero con un hijo coreano, ¿cachai? Que todo funciona bien, el transporte funciona increíble, los micreros no andan a 200 km por hora por costa. Pero la vibra es muy distinta, a mí me gustó harto. Y el primer lugar al que fuimos fue, que esta weá me sorprendió mucho. Bueno, hay un Chinatown en Busan, saliendo como de hecho de la estación de Busan, del Busan Station. Pero el Chinatown es compartido con el Russiatown. no sé si me explico, pero hay mucho negocio ruso y mucho negocio chino en el mismo lugar. Y es muy bizarro. Yo no lo había visto en ninguna parte. De todos los lados que he andado, jamás había visto eso. El Chinatown en todas partes. En Japón está lleno, pero incluso en Vietnam vi. Pero que sea compartido como con los rusos es muy raro, porque claro, tenía comida china y el negocio al lado era comida de Uzbekistán. Era muy raro. Bueno, y entre medio habían algunos lugares como de comida de Filipinas y todo. Pero no sé, lo encontré muy novedoso. Y habían como supermercados rusos también donde podíais comprar pan. Pan no dulce, pan de sal. ¡Wow! Simplemente wow. Vendían vodka ruso igual. Y por lo general vimos hartas personas. Me imagino que eran de Rusia o como de esos lugares. Y eso, hay un lugar de Dim Tai Fung, que es este lugar como de dumplings que tienen sopita adentro. Y bueno, como todo en Corea, la comida siempre ha sido barata, así que amazing. Y cruzando este Chinatown / Russiatown, hay un lugar, como una parte que se llama como Texas Road, que lo primero que yo pensé es como, ah, este lugar tiene puros restaurantes como medio gringos, deben vender como hamburguesas y todo. Y sí, de día es un poco eso, pero como que nos dimos cuenta que tenía varios clubs cerrados y pensamos como, ah, deben ser discos. Nope. Una vez más nos encontramos metidos en el barrio rojo de Busan, ¿puede ser? En la noche, claro, con las luces prendidas y todo, nos dimos cuenta que estos clubs eran más como nightclubs que como clubs para ir a bailar. Entonces, no sé, me dio risa que once again terminamos metidos en el Red Light District de una ciudad. Pero eso, entretenido. Otra cosa que me llamó mucho la atención es que en Busan está, no sé si es el monumento más conocido, pero en Seúl yo no sé si hay uno y no lo he visto yo por lo menos. Pero en Busan, en el consulado, bueno, primero nos llamó mucho la atención que el consulado de Japón está lleno de barreras afuera de policía. Cosa que no habíamos visto nunca en Corea, porque acá realmente, o sea, hay protestas y todo, pero son nada comparado con Chile. Realmente es una wea muy ordenada y por supuesto que nadie tira piedra ni en una wea. Es como protesta y para la casa, así nomás. Entonces ver cosas como con vallas policiales afuera fue muy como, wow, ¿qué pasa acá? Y después cachamos que era el consulado de Japón. Y al frente de la entrada hay un monumento a las Comfort Women. Que no sé si ustedes saben lo que eran las Comfort Women. Voy a hacer un resumen cortito, que me parece importante igual. Durante las guerras mundiales, Japón lo que hizo fue tomar mujeres de distintas nacionalidades que no eran japonesas, por supuesto, coreanas, tailandesas, chinas, si no me equivoco, vietnamitas creo también, y lo que hacían era, en el fondo, ofrecérsela a sus soldados durante la guerra, como ellos les decían, como prostitutas, en el fondo estaban siendo esclavas sexuales, ¿ya? Esto es algo muy sabido como de manera histórica. No es un... Puede ser, esto pasó, realmente pasó. Es más, hay mujeres en Corea que fueron comfort women. Lo encuentro terrible decirle ese nombre, pero así se conocen en el fondo. Y en Corea y están vivas y son... ¿cómo se dice? Como que... ¿cuál es la palabra? En el fondo luchan por que se reconozca que esto pasó, que el gobierno japonés reconozca que esto pasó, porque el gobierno japonés nunca ha pedido perdón al respecto de esto, lo cual me parece horrible porque hay muchísimos testimonios y esto efectivamente fue así, pero el gobierno japonés nunca ha pedido disculpas y es más, creo que nunca ha reconocido que esto pasó. Entonces, frente al consulado de Japón hay un monumento a las Comfort Women, donde hay una chica, o sea, es una escultura como de bronce de una mujer sentada mirando hacia el consulado. Y al lado hay como una casetita donde hay folletos en distintos idiomas que te explican como de qué se trata este monumento, qué significa y todo. Y la gente es bien respetuosa, les dejan como, no ofrendas, pero como regalos, en invierno las tapan. Es heavy ese tema, es como la deuda que tiene Japón con, no solo con Corea, con la mayoría de los países que intentó, bueno, ustedes saben, pues Japón se mandó las cagadas y después se disfrazó de kawaii y a todo el mundo se le olvidó que fueron básicamente unos N-word. Pero eso, me llamó la atención, me imagino que si ponen las vallas es porque hay protestas realmente afuera del consulado, así que no lo habíamos visto nunca. Y lo otro es que en Busan están postulando a el World Expo 2030. Yo no tenía idea que era el World Expo. Me lo tuvo que explicar el jamón. El simón. Pero en el fondo es un evento que se hace como cada 30 años, cada 5 años, perdón. En el que los países presentan como negocios para que la gente como alrededor del mundo invierta. ¿Ya? Entonces... parece que es como un honor grande como hostear la wea porque, bueno, atraes turismo y bla, bla, bla. Y Busan se está postulando a ser la sede del World Expo porque creo que la que viene ahora va a ser en Milán. No estoy segura. Bueno, Madrid puede ser, no sé. Pero la cosa es que nosotros todos creíamos que ya lo habían elegido porque están empezando a ser como... atracciones turísticas, nos topamos con... hicieron unos castillos gigantes en la arena, como mostrando, bueno, BTS, por supuesto, no sé, Shinsegae, que es como una cadena como de malls, y nosotros pensábamos como, wow, qué bueno que nos eligieron. No nos han elegido todavía, y están haciendo como infraestructura de verdad. Lo encontré heavy, espero mucho que los elijan, porque si no me va a dar mucha pena. Pero eso, hay carteles como de World Expo 2030 en todas partes de Busan, así que por favor elíjanlo, porque si no, qué tristeza más grande. Y lo último que les iba a comentar de Busan es que conocí algo que se llama Kukbap, que es cerdo con arroz en sopa. 10 de 10, lo amo. Es como, parece que por lo que me contaba la Sara, Busan es como conocido por ese tipo de comida. Me decía la Sara también que en Busan se come más carne, a pesar de ser una ciudad como costera, se come más carne que pescado, como que es más conocida por la carne que el pescado. Entonces no sé, el cookpop me pareció como algo para contarles, que es algo que no había probado acá en Seúl. Obviamente hay, pero allá parece que es como bien famoso. Bien rico, me gusta. Es que, Juan, ¿cómo va a estar mal arroz con sopita? Delicioso. Y ya cerrando este capítulo, venía a comentarles que algo que no había comentado nunca me parece entretenido. En este viaje he probado muchas frutas que en Chile no existen. Y primero me encuentro una afortunadísima, porque qué buena me entretenía que probar frutas. Y segundo, no sé, quiero saber si las han probado. Como les voy a dar como una mini lista. Por ejemplo, el otro día la Sara nos hizo probar una que se llamaba mangostín. Y el mangostín es como... es como una mandarina con un mini durazno fusionados. Viene de hecho en gajitos, como que la cáscara es dura, pero si tú la abres son como gajitos. Y puede que tenga pepas, pero son unas pepas grandes, entonces como imposible tragárselas. O sea, si se las quieren tragar, good for you, pero es imposible que te las tragues. Tiene una consistencia como de mandarina, pero con sabor como a duraznito. Me gustó mucho, muy rico, como muy suavecito. Por lo que entiendo acá igual es caro y es un poco difícil conseguirla, pero hay porque en los otros países de Asia alrededor es fácil conseguirla. Entonces hay, yo le voy a dar un 9 de 10, me gustó harto. Otra que probé, no acá, la probé en Vietnam, es el lichi. Yo sé que a Chile llega el lichi, pero como en conserva, y quiero decir que es delicioso. El lichi es exquisito. También es como como de carnecita, como blanca. Carnecita. Como, no sé cómo se dice. Como ya, la fruta es como blanquita, es chiquitita. Es como consistencia duraznito, damasco. Tiene un sabor suavecito, pero entre cítrico y frutal, no sé. Es muy rico, no sé cómo explicarlo, pero si tienen la oportunidad de comprar lichi en conserva, obviamente no va a ser tan rico como el fresco, pero es rico igual. Siento que además se puede usar mucho como en copetes. Yo no tomo, pero lo probé mucho en jugos y le voy a dar un 10 de 10 al lichi, bien bueno. Otra fruta que hay acá también es la papaya, pero no la papaya que tenemos en Chile, y eso me ha llamado mucho la atención. Como que yo hablo acá de papayas y la gente no visualiza la misma fruta que yo, porque para mí la papaya es como la papaya de La Serena, esa que es como amarilla y tiene como sabor a pap, que a mí personalmente no me gusta. No, yo no soy fan de la papaya, pero acá la papaya es una fruta como naranjo fosforescente, y adentro tiene unas pepas como en el medio, grandes, redondas, café, y el la cáscara es verde. Rarísimo. Y no tiene el mismo sabor tampoco. La he visto harto acá, la vi muchísimo. En Vietnam estaba lleno de papayas. Acá hay, pero no tantas. Es más cara también. Pero en Vietnam hay muchísimas, también la probé. Y no tiene el mismo sabor a la papaya en Chile. La verdad es que no sé cómo describirlo, pero no es lo mismo. La había visto yo también en Brasil, hace mucho tiempo ahora que me acuerdo. Pero no sé, me parece curioso que se llamen igual y no sean la misma fruta. Otra fruta que sí he probado acá es la pera asiática. Y yo no sabía, chiques, pero el kimchi, cuando hacen como la mezcla de esta, como de las especias para ponerle a esta lechuga, lechuga slash repollo, le ponen pera. Wow, lo encuentro muy raro. Le ponen pera como para acentuar los sabores. No sé, es raro. Le ponen como pera rallada. No sé, bueno, dato freak. La pera asiática es muy rica. Es como el hijo perfecto entre una pera y una manzana roja. Como que tiene consistencia. Cuando la muerdes, tiene consistencia como de manzana. Pero el sabor es una fusión perfecta. Y es muy grande. Muy, 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 muy grande. Cuesta cara, sí. Cuesta cara porque las venden de manera individual solamente. Obviamente, las puedes, de repente, si tienes suerte, la puedes encontrar en los descuentos del súper. cuando ya la fruta como que está muy madura o como que ya saben que no la van a elegir, las ponen en unos canastos como en descuento y cuestan harto más barata. Yo sí compré hoy día brócoli. No compramos nunca brócoli porque la hueá igual es cara. Pero hoy día compré brócoli así porque estaba en descuento y me salió a 990 guanes. Pero la pera la puedes encontrar así, así que si tienen la oportunidad, yo no, es que no sé si he visto en Chile, pero si pueden probarla, pruébenla, es muy rica y es muy grande, así que pueden comer mucho. Otra fruta que comí acá es sandía, que si bien técnicamente es la misma sandía, no es igual, no es igual. Acá, eso sí, aquí chiques, la sandía es muy cara. A mí en Chile me dolía la guata pagar 5 lucas por una sandía, o sea, en la feria así como, uff, qué cara esta weá. Ya acá yo he visto sandías que deben ser del porte de un melón tuna y que cuestan 45 mil guanes. 45 mil guanes. Así, pero no la compraría nunca. Pero la otra vez vino gente, unas amigas de la Sara, y la Sara compró como para tener porque ya estaba empezando a hacer calor. Y debo decir que no es igual. No es igual, no tiene, o sea, no era harinosa ni nada, era jugosita y todo, pero no tiene el mismo dulzor. No, y las pepas no son tampoco iguales, no sé, no es igual, no la encontré. Y no era como una sandía ultra mega hiper especial, era simplemente una sandía más chiquita, pero el sabor no era el mismo. Me quedo con las sandías de Chile. Además que demasiado caras, no se puede ir así. Otra cosa que probé en Vietnam es, no encontré cómo se llama, como nombre en español, pero es el jackfruit, que es, ¿cómo explicarlo? Es una fruta gigante, así es muy grande, como pinchúa por fuera, verde media pinchúa, que tú la abres y adentro tiene como, no son gajitos, pero son como pedacitos que tú puedes sacar con la mano de esta fruta, que es como hilachuda, pero es rica. Es como, se parece, os voy a decir que todas tienen sabor a durazno, pero es como un durazno un poco más ácido, puede ser. No sé, también la probé en jugo y me gustó harto. No sé si jackfruit llega a Chile, pero lo que sí sé es que en los veganos y vegetarianos lo usan mucho en sustitutos de carne. Una vez vi que alguien hacía como tacos como al pastor de jackfruit, porque no al pastor, pero sí al pastor, no sé, pero como de pulled pork, y que lo aliñaban porque no es un sabor tan fuerte que no se pueda como anular el sabor a fruta. Entonces como que si la aliñas bien lo puedes usar como sustituto en tacos y esas cosas, o como de carne. Pero bien buena, me gustó. En Vietnam la fruta era barata, así que la probamos y bastante buena, fíjense. Y otra fruta que probé acá en Corea y que me sorprendió mucho, porque yo pensaba que solo existía un tipo de kiwi, que es el típico kiwi de Chile, el verde, el kiwi normal. Ya, acá, no sé si esto será como de otras partes de Asia, pero acá hay un kiwi que se llama Golden Kiwi y es un kiwi como amarillo, que el sabor no es igual al kiwi que comemos en Chile. Es como menos histérico. Es como que en el fondo es lo mismo, pero es menos histérico, que es más suavecito. Entonces es muy rico. Por fuera se ve igual en todo caso, pero por dentro el sabor es distinto y el color es muy distinto. De hecho, la primera vez que lo vi pensé que era un kiwi que se estaba, como que se había echado a perder. Pero no, es un golden kiwi. Bien, bueno, me gusta harto. Acá venden varias cosas de golden kiwi, como helados y eso. Me gusta, lo encuentro muy rico, pero es caro igual. El kiwi aquí en general es caro, como la mayoría de las frutas. Pero también lo pueden encontrar, como que si en verdad quieren probarlo, vayan a las ofertas del super de la noche, o como cuando ya la fruta que como que la gente no va a elegir al tiro, también la meten en esos como canastitos de descuento y sale harto, harto, harto más barato. Y hoy día en el super también vi algo que no había visto nunca, que es arvejas. No había visto arvejas ni siquiera congeladas. Es más, acá el choclo congelado solo lo hemos podido encontrar como en supermercados muy grandes, como más internacionales. Los súper chiquititos no hay choclo congelado, solo hay choclo en lata. Que técnicamente igual de rico, pero yo soy súper como los juguitos de las conservas. Entonces prefiero como que lo compremos en congelado y filo hacerlo acá. Pero vi arvejas como naturales, fue wow, no sé, me sorprendí. Otra fruta que hay harto acá y también en Japón es el yuzu, que acá no se llama yuzu, se llama yuya, pero en el fondo es lo mismo, que es un cítrico como parecido al limón, es como, tiene más sabor a limón, diría yo, que a naranja. Es como un limón lima, tal vez un poquito más dulce, pero acá se usa harto en juguitos, en té, ese tipo de cosas. Y me voy a ir apurando porque siento que he hablado 200 horas. Bueno, las naranjas de Yeyo acá son muy típicas y son muy caras también. Las naranjas de Yeyo acá son muy caras porque solo salen como en ciertas estaciones y son como muy preciadas. La gente dice que son exquisitas. Yo no las encontré tan espectaculares, la verdad. Tienen otro, como otro retrogusto, ¿ya? Es una naranja, pero en el fondo te deja como un aftertaste. Yo lo encontré incluso un poquito amargo. No sé. No lo encontré tan espectacular. Otro que hay también, que este no lo probé acá, lo probé en Vietnam igual, es el star fruit, que son, es como una fruta, es como una, tiene como una consistencia de un poco de uva, que en el fondo es una fruta que si tú la partes tiene como una forma de estrella. La he visto en Chile, pero como en el Starbucks venden un refresher que me parece que es de star fruit. También tiene un sabor muy piola, no, nada espectacular, pero es muy entretenido que tenga forma de estrella. Y lo otro es el melón coreano. Ese todavía no lo pruebo. Estamos muy como metidos porque no tiene forma de melón. Es como un óvalo de como un amarillo, como entre amarillo y naranjo, y tiene como unas rayas. Como, imagínense como una sandía muy chiquitita, como del porte de una mano, pero ovalada y amarilla. Pero es un melón, es un tipo de melón que si tú lo abres, tiene consistencia de melón y se come como en esos gajos de melón que uno corta, ya es eso. No lo he probado todavía porque está muy cara, muy muy cara. Me imagino que está como empezando a entrar en temporada, pero lo quiero probar, me tinca. Siento como, no sé, me da mucha curiosidad de qué sabor tiene. Y lo otro que quería mencionar es que cuando nosotros llegamos acá, a Corea específicamente, porque en Japón... No, en Japón también las probé, pero todo el mundo nos dijo como, weón, las frutillas acá son increíbles, de verdad, la mejor weá que van a probar en su vida, no sé qué. Y debo decir, chiques, que estoy decepcionada. No, las encontré un poco hasta sin gusto, no. Y he comido varias veces, no es como, me comí una frutilla y determiné que la weá era mala, no es mala tampoco. Pero están ahora en temporada, ahora mismo es talki season, talki es frutilla en coreano. Y no las encontré nada espectacular, no... Mil veces me he comido frutillas más ricas en Chile. Lo mismo me pasó en Japón. Bueno, cuando yo las probé en Japón no estaban en temporada, así que no sé. Para más referencias, pregúntale a la gata perro. Pero tampoco me parecieron espectaculares. No sé, no las encontré. Todo el mundo me dijo, son súper dulces y no sé qué, son demasiado buenas. No sé, las que compro en la feria en mi casa me han salido 20 veces mejores. Pero eso, pues. Ahora sí que ya voy a dejar de hablar porque he hablado como 1 hora y 10 minutos y es demasiado para este podcast. Cuéntenme. Ah, la pregunta de esta semana. ¿Qué les voy a preguntar? Ya. Frutas. Quiero saber si han probado frutas extrañas. ¿Cuál es su favorita? ¿Cuáles les gustaría probar? Si saben alguna que exista acá y que quieran que la pruebe, díganme. Pero cuéntenme, ¿han probado frutas extrañas? Igual encuentro bacán eso cuando uno sale del país y. Tampoco hay que ir tan lejos para probar frutas que no hay en Chile. En Brasil, por ejemplo, está lleno de frutas que no hay en Chile. Los países como más tropicales tienen otro tipo de frutas. O ni siquiera en Chile, por ejemplo, yo nunca he probado el kaki. Que acá creo que hay, se llama persimmon, pero yo nunca he probado el kaki, nunca. Las golden berry, que yo sé que hay en Chile porque las he visto en el supermercado. Las probé hace muy poco con la Mur en una vez que fuimos a Bichuquén. Y porque las encontramos así como silvestres. No son frutas comunes de probar. Entonces, no sé. ¿Tienen alguna que les guste? ¿Algunas que quisieran probar? Cuéntenme, lo encuentro entretenido. Me parece interesante probar frutas nuevas. Y eso, chicas. Los dejo por esta semana. Espero que les haya gustado el capítulo. Nos escuchamos la próxima semana con otra bitácora de viaje. Espero que no haga tanto calor. No sé cómo estará el clima en Chile. Parece que está. Me llega como una alerta de Twitter como que va a llover. Así que eso. Cuídense mucho y bye.